Centro de Formación Bíblica de Madrid, curso superior, año 1984 a 1985, primera clase del curso de Génesis. Introducción. Pues unas palabras de introducción acerca de la singularidad y la esencialidad que tiene este libro para nosotros, el libro del Génesis. Y yo recuerdo haberlo oído decir a don Ernesto Trenchard que, suponiendo que un día se tuviera que encontrar náufrago en una isla y le dijeran que solamente se podía quedar con tres libros de la Biblia, él decía que con tener el Génesis, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, ya tendría bastante para orientar toda su información del conocimiento de Dios y de la salvación, ¿no? Bueno, quiere decir que el libro del Génesis es un libro muy esencial. Me alegra que la asignatura que habéis pasado acerca de la introducción general al Pentateuco, pues ya ha sido especialmente densa en cuanto al Génesis, adelantando contenidos y el orden de los contenidos, de manera que tanto los aspectos genealógicos como los cronológicos ya han sido un poquito tratados, y esto nos va a ahorrar algo, ¿no? Para nuestro fin tenemos bastante con una clase ahora para la introducción general al libro, con lo que podremos dedicarnos desde la próxima clase al quehacer siempre fascinante y siempre gustoso de estudiar este gran libro de la Biblia. Ahora, se ofrece tiene una peculiaridad que es un poquito dificultosa este libro. Si lo observáis bien, es que la extensión textual de los diferentes relatos es inversamente proporcional a la densidad descriptiva y a la dimensión temporal. Por ejemplo, ¿no? Para describir la creación de los cielos y la tierra, emplea una línea y media. Sí, ahora es bien. En cambio, para describir la vida y las vicisitudes de José, se emplean nada menos que 13 capítulos, o sea, 15 páginas de nuestra Biblia. Pues entre esta cosa tan reducida como es la descripción de la creación y este desarrollo biográfico de la vida de un patriarca, pues se va densificando poco a poco, está corriendo la densidad. Bueno, esto nos impone un trabajo que, sin disminuir desde luego las categorías exegéticas, compense estas diferencias de extensión y de contenido. Así pues, las asignaturas las desarrollaremos así, esta asignatura, ¿eh? En esta segunda parte del primer trimestre tendremos 15 clases en las que solamente tocaremos los capítulos 1 al 11. En la segunda parte, o sea, que será la primera parte del segundo trimestre, habrá 16 clases durante las cuales haremos exégesis de 39 capítulos. Ya veis que casi en el mismo tiempo solo trataremos 11 capítulos y en otra ocasión 39 capítulos. Bueno, y ahora sin más ya vamos a la introducción en sí del Génesis. Sabéis que el nombre es igual a origen, ¿no? En el hebreo actual se le llama Bereshit, que quiere decir la primera palabra, en el principio. Y este libro es la fuente de información de la creación de las cosas todas, la creación de los seres vivientes y la creación del hombre y los inicios de la historia. Es el primero de una colección de 5 libros llamados La Ley de Moisés o Torá, ¿no? Este conjunto se llama Pentateuco, que constituye una unidad literaria cuyo autor es Moisés. La introducción de Génesis ha de serlo desde luego también del conjunto del que forma parte, ¿no? Y así, si no hubiera habido esta introducción ya densa, pues ahora nos entretendríamos, ¿no? Pero acerca del Pentateuco en general, como de la Biblia en particular, hemos de decir que en la Biblia la historia y la ciencia se presentan desde una perspectiva divina para información humana. O sea, que se consideran aquellos aspectos que tienen que ver con la relación Dios-hombre. ya no más que eso, ¿no? Porque la historia investiga desde lo que se aprecia como fuentes originales, o sea, tanto los escritos como los datos o la documentación arqueológica, y también los datos obtenidos se relacionan y ordenan según criterios históricos para obtener luz sobre aspectos particulares. Por ejemplo, hay una historia militar, hay una historia económica, hay una historia literaria, hay una historia bíblica, por ejemplo, ¿no? Pues de ahí que, salvo las interrelaciones para un tipo de historia, pasen desapercibidos hombres y acontecimientos que son muy destacados en otras. Así, por ejemplo, nosotros podemos encontrarnos con una gran persona de la antigüedad que no figura en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque va enderezada hacia un fin. Porque la Biblia históricamente sigue la finalidad reveladora, ¿eh? Casi la finalidad reveladora y añadiría yo, y mesiánica, ¿eh? Está todo enderezado hacia el avance de la revelación que culmina con la manifestación, con la presencia del Mesías, ¿no? Ahora, esta finalidad reveladora, veis que habla, por ejemplo, de la creación del universo, pero pasa inmediatamente a ocuparse de la Tierra y de sus habitantes. Ya, allí queda el universo campando por sus respetos, ¿no? Entonces, de la descendencia de Adán, queda con la descendencia de Set, ¿eh? Queda la línea de Set estrictamente. Y luego de la línea de Set, que naturalmente se va ramificando, se queda con la de Noé. Y de la línea de Noé se queda con Sem, ¿no? Y finalmente de todo aquel conjunto humano que está marcado como el conjunto semita, entonces resulta que nos quedamos con un miembro de toda aquella descendencia, ¿no? Que es el hijo de Tera, o sea, Abraham, ¿eh? Y luego también de Abraham vemos que se va descomponiendo. Abraham tiene dos hijos, ¿no? ¿Verdad? Tiene Ismael y tiene Isaac. Pero la Biblia, después de haber apuntado ya lo que de Ismael concierne a la interrelación histórica, pero ya se queda aquello arrumbado y sigue con la línea de Isaac. Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob, pero se queda con la línea de Jacob, dando lo más sucinto del desarrollo histórico de Saúl, que luego ya lo encontraremos más adelante a través de la historia, pero ocasionalmente. Pero como línea de progresión histórica, siempre se va quedando con lo que conviene a la revelación, hasta que se forma la nación de Israel por los 12 patriarcas. ¿Eh? Y entonces ya vemos cómo llegamos a través del desarrollo de esta nación, llegamos al Mesías. Bueno, también creo que hemos de hablar un poquito de la ciencia, hemos hablado de la historia. En cuanto a la ciencia, la Biblia, se ha dicho hasta la saciedad, no es un libro científico. Y todo intento de confrontación entre lo revelado en la Biblia y las conclusiones científicas es absurdo. Porque los logros de la ciencia, aún con los resultados prácticos que ofrece la técnica hoy día tan desarrollada, no dejan de ser siempre hipotéticos, ¿eh? Decía alguien, ¿no?, que una verdad científica, bueno, este alguien era Jung, el famoso hombre de ciencia, ¿no? Una verdad científica es para mí una hipótesis satisfactoria por el momento, pero no un artículo de fe para todos los tiempos. Creo que este testimonio de Jung refrenda lo que decimos. La Biblia no ha pretendido revelar lo que los hombres podían un día descubrir investigando. Además, el léxico que habría tenido que emplear la Biblia, de haber tenido rigor científico, según existe para nosotros hoy, hubiera sido ininteligible durante siglos. Todo este nomenclátor que tiene hoy la ciencia moderna, pues allí, escrito en documentos de hace 2000 años, no hubiera significado nada, ¿no? Bueno, hemos dicho que Moisés es el autor del Pentateuco. Podemos decir en primer lugar que no ha habido en la milenaria tradición judía, a pesar de los tremendos baches que ha vivido la nación de Israel desde el punto de vista conservador de su patrimonio y demás, ¿no? No ha habido ni un solo momento en el que se dudara de la paternidad mosaica del Pentateuco y, por tanto, del Génesis, ¿no? Después también podemos añadir que una larga lista de citas del Nuevo Testamento, tanto pertenecientes al Señor Jesucristo como a los apóstoles, hacen que no se pueda rechazar la paternidad literaria de Moisés sin rechazar grandes aseveraciones relacionadas con los actos redentores y aún con la misma gloria del nuevo pacto de Dios, ¿no? O sea que no se puede tratar estas cosas con ligereza sin atentar a algo que forma parte de la cohesión general de la Biblia, ¿no? Bueno, las listas de versículos que van con esto creo que podrán en su momento quizá formar parte de un pequeño trabajo de investigación vuestro, porque no solamente el Señor Jesucristo, sino también los apóstoles identifican continuamente al Pentateuco con Moisés, ¿no? En el desarrollo del libro de los Hechos, en las epístolas, amén también de las propias evidencias internas que ofrece el mismo Pentateuco. Tenemos citas en Éxodo, sobre todo en Números, en Deuteronomio, donde se refleja cómo es Moisés quien asume incluso responsabilidades de poner aquellas cosas en orden escrito, porque tiene que quedar una constancia, ¿no? Bueno, las referencias pues de Jesucristo y los apóstoles no dejan lugar a dudas sobre la historicidad de Moisés y la autenticidad y la paternidad de su obra. Ahora bien, de ello no se infiere que Moisés escribiera todo, ni impide que después de su muerte hubiera alguna revelación más tardía, ¿no? Quizá por Josué y los ancianos de su tiempo. Por ejemplo, no podemos pensar que Moisés describiera allí su propia muerte, pues eso es que alguien, después que él hubo ya fallecido, pues cuidó de añadir esto, ni es tampoco verosímil que él escribiera alguna anotación sobre su propio carácter, como ocurre en el capítulo 12 de Números, donde dice que él era un hombre así de manso y así de bueno y tal y cual, ¿no? Bueno, Génesis, podemos hacer acerca de esto una consideración especial, ¿no? En algunos puntos. Moisés no pudo ser el cronista, por ejemplo, de la creación, ¿eh? Él no estaba allí, porque ya sabéis que es una pregunta crucial que hace Dios al hombre: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando las cosas? Moisés no estaba allí. Y luego tampoco la vida primitiva, ¿verdad? Aquella vida más primitiva de todas. Luego también el llamamiento de Abraham, él no estaba allí. Ahora bien, en cuanto a la creación, pues lo más lógico, ¿eh? Tuvo que ser por revelación de Dios. No quiere decir que no llegara a él alguna referencia, alguna tradición verbal, etcétera, pero uno piensa que podría ser muy bien una revelación de Dios por medio de visiones en las especiales condiciones que nos relata, por ejemplo, Números 12, de los versículos 6 al 8, ¿no? Ahora, en cuanto a la historia desde Adán hasta el establecimiento en la tierra de Gosén, Moisés disponía de un rico archivo de referencias en lo que se llama repetidamente, y esto ya lo habéis estudiado en la introducción al Pentateuco, y no lo voy a repetir, aquellos libros de generaciones, aquellos Toledot, ¿no? Aquellas referencias genealógicas en forma de historias genealógicas más que de listas, ¿no? Bueno, acerca del Génesis tenemos que decir algo también acerca de lo que es estilo y lenguaje, porque tampoco es algo en lo que nos vamos a parar, porque vais a tener reeditado, o sea, habrá fotocopias de los textos de introducción de don Ernesto Trenchard y de exégesis también de él, donde todos estos problemas suscitados a partir de la primera mitad del siglo pasado por los críticos textuales, ¿no? La alta crítica textual de Graf, de Wellhausen y todo esto, pues allí lo podréis ver, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los factores de estilo y lenguaje que siempre forman parte de las pautas hermenéuticas que hay que tener en cuenta para una exégesis buena de esto. Así pues, están los estilos de crónica, el estilo epistolar, el poético, el apocalíptico, el profético, etc., ¿no? El estilo de un solo autor puede variar mucho según la materia de que se trate. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento un Juan, que escribe un evangelio, y al final de sus días, que ha escrito las epístolas, que ha escrito el Apocalipsis, y que difieren muy sustancialmente en cuanto al estilo, y hasta incluso en cuanto a la bondad del griego que emplea, según el decir de los eruditos y de los técnicos, ¿no?, en lingüística. Así pues, el mismo Moisés introduce, en medio de relatos y de crónicas, tanto del pasado como contemporánea, se nota mucho cuando él habla del pasado como cuando habla de la crónica contemporánea que él ha vivido. Amén también de que inserta poesía del pasado, desde aquella desgarradora estrofa de Lamec, en los primeros capítulos del Génesis, la bendición que hace a Isaac, de Saúl y de Jacob, aquellos fragmentos poéticos tan bonitos, los mismos cantos de Moisés, ¿no?, después de pasar el Mar Rojo y todo esto. O sea que tenemos elementos de poesía, de crónica, de libros genealógicos, etc. Luego está el mismo lenguaje, además del estilo, ¿no? El lenguaje, sobre todo, agrupado en dos lóbulos principales. El lenguaje fenomenal y el lenguaje antropomórfico, ¿verdad? No hemos de olvidar nunca que la Biblia es la información de Dios al hombre caído. Y Dios nos habla del cielo, y Dios nos habla de los ángeles. Pero claro, no es un libro que trate sobre el cielo y sobre los ángeles. Tiene que darnos allí unos retazos, unas diferencias, unas referencias que puedan bastar un poquito para decir que algo en este orden de cosas está allí en lo trascendente, en lo extra nuestro. Pero Dios nos habla en lenguaje fenomenal y antropomórfico. Sabéis que el lenguaje antropomórfico siempre el empleo de vocablos usuales de circunstancias y acontecimientos corrientes en la vida para reflejar un poquito lo que Dios quiere decir, que nunca es aquello exacto. Ahora, también el lenguaje fenomenal quiere decir sencillamente qué es lo que se ve, y nada más. Así, por ejemplo, el lenguaje fenomenal difiere tanto, por ejemplo, de la precisión científica, pero no disiente. Yo algunas veces pongo el ejemplo del hombre de ciencia, este matemático, astrónomo, que sabe muy bien lo que es el fenómeno del movimiento astral y del Sol y de la Tierra, pero y es capaz de ponerse en una pizarra como esta y llenarla aquí de guarismos y de consideraciones de alta matemática sobre... Pero, en cambio, el hombre cuando se levanta en su casa, en su habitación, en su dormitorio, y corre las cortinas y le dice a su mujer, mira, chica, ya ha salido el Sol, Y sin embargo, él que es un científico sabe que el Sol no sale. Pero él dice que ha salido el Sol y se entienden perfectamente. Y él no encuentra ninguna colisión entre cuando está en la cátedra describiendo allí los fenómenos de los movimientos solares con lo que ahora le acaba de decir a su mujer. ¿Por qué? Porque una cosa es la descripción fenoménica de la cosa y la otra es sencillamente la especificación científica. Bueno, no vamos a poner más aquí ahora cuestión de ciencia e historia porque ya hemos consumido los primeros 20 minutos. Y ahora vamos a algo que es introductorio a este capítulo de Génesis 1. Los actos creadores nos han sido revelados. Nadie estaba allí, como dice Job 38:4. Ahora, el creador sí estaba allí. Y el relato de lo que hizo el creador está escrito en la Biblia, en esta sencillez que no argumenta a Dios, simplemente Dios ya está allí en el principio. Luego ya vamos a discurrir un poquito sobre la idea de principio, o quizá pasado mañana, ¿no?, en el Antiguo y el Nuevo Testamento relacionado con Dios. Pero a mí me gusta el comentario de Hertz, el rabino, ¿no?, en Génesis 1. Dios es, dice, causa de todas las cosas, ¿no? O sea que ya el principio del que habla Juan 1:1 ya señala el como principio, como comienzo y fundamento de todas las cosas, ¿no? Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Así pues, Dios creador no es ni un argumento, ni una idea, ni una teoría. Dios creador es esto y nada más, y punto, ¿no? Es Dios de quien todo depende. De él, a través de los actos creadores, ha venido a ser todo lo que es, aparte de él mismo. Todo. El relato no dice cómo, y alguna operación se explica con sesgo antropomórfico, como por ejemplo, separar las aguas, poner las lumbreras, ¿no? Parece ser como si yo estuviera colocando las lámparas en un techo, ¿verdad? Pues es una expresión antropomórfica, ¿no? También algunas indicaciones implicativas en tercera persona, bien sea singular o plural, como poniendo en marcha unos mecanismos dispuestos de antemano por él mismo, por ejemplo, cuando dice, produzcan las aguas, ¿veis? Un imperativo de tercera persona al plural, produzcan las aguas, ¿eh? Produzca la tierra. Pero hoy nuestro estudio, claro, no va a contemplar estos detalles, ni aún el orden, tanto el cronológico como el de las categorías materiales de la física y de los organismos, sino que más allá de todo orden y detalle, queremos reconocer una realidad, que es la realidad más apreciable de la creación para el conocimiento humano, y es que este, nuestro mundo, lo que de la creación nos es inmediato, tangible, evidente, es inteligible. Esto lo hemos de apropiarnos, esta comprensión. Este mundo nuestro es inteligible. ¿Por qué? Está ahí ocupando espacio con nosotros, lo que hace posible la relación y la comparación nuestra con las cosas que nos rodean. También las para nosotros energías infinitas, activas o latentes en lo creado, tienen una entidad común y universal que las rige y las interrelaciona. Es el tiempo. ¿Eh? El tiempo. Me gusta lo que dice Haskell. Dice, Génesis habla de los días y no del lugar de la creación. La Biblia habla de la creación del espacio en el tiempo. ¿Eh? La Biblia habla de la creación del espacio en el tiempo, pero no habla del lugar de la creación. ¿Por qué? Porque el tiempo es una entidad que, claro, cuando se manifiesta de alguna manera, ya está fluyendo desde la misma eternidad, que es esencial de Dios mismo. Está más allá de esta frontera que no podemos pasar, está ya en aquel punto de la luz inaccesible donde ningún hombre entra ni puede ver, ¿verdad? Así que me gusta también aquella palabra que dice que el tiempo es como una zarza continuamente ardiendo, una cosa inaccesible. Bueno, por ello la creación, considerada en cualquier punto de su desarrollo, la creación, considerada en cualquier punto de su desarrollo, desde el momento inmediato al principio que señala Génesis, es histórica. ¿Veis? Un mundo inteligible y una realidad histórica. Es decir, bíblicamente es historia, así lo dice el Salmo 136. Científicamente, todo se sitúa, no solo se conceptúa, sino que se sitúa en extensión temporal. Aún los conceptos de prehistoria y antehistoria tienen que ver con la presencia del hombre en la creación, no aparte del hombre. Pero no solo esto, sino que este nuestro mundo, lo que de la creación nos es inmediato, no solo es inteligible, sino que ha de tener significado, ha de tener sentido. Claro, nosotros pertenecemos a unas generaciones que han conocido, podríamos decir, el éxito, la cumbre de sobre todo en la investigación, ¿no? Y aún se ha llegado al control de estructuras y fuerzas naturales que casi, pues fijar bien, solamente unas docenas de años antes no podíamos sospechar, ¿no? De qué manera se han llegado incluso y hacer hipótesis de gran verosimilitud acerca de tremendos espacios huecos en esta infinitud que nos rodea. Y hemos llegado a encontrar desde, yo recuerdo desde los días en que yo estudiaba un poquito de electrónica a mis 14 y 15 años, que me parecía que yo llevaba el átomo ya y ya lo tenía en el bolsillo. Lo sabía todo, ¿no? ¿Verdad? Y sin embargo, pues hoy día se nota lo tremendo, la cantidad de cosas, de funciones completamente inéditas que se van descubriendo en la estructura íntima del núcleo atómico. Es tremendo esto, ¿no? Pero se ha llegado a todo esto. Pero al mismo tiempo que se ha avanzado y se ha ido tan lejos, y se puede salir incluso a unas dimensiones espaciales que nunca se hubiera podido soñar con ello, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estas generaciones están experimentando unas profundas y frustradoras dudas acerca de la bondad, del significado de todo esto que nos rodea, de nuestra relación con estas cosas que nos rodean, ¿eh? Es decir, que están dudando del significado mismo de la existencia de las cosas y del hombre. ¿Eh? O sea que el haber adelantado mucho no parece ser que haya añadido luz sobre el significado que estas cosas tienen para nosotros. Y si teníamos así un poquito de duda, pues ahora hay toneladas de dudas en el ser humano. Y es porque, aparte de la fe en la revelación de Dios, porque Dios lo ha revelado para todo aquel que lo quiera creer, pues el hombre, aún con toda su sabiduría y con todos los méritos que hay que reconocer al esfuerzo de la ciencia, pero aún así el hombre pues no puede llegar a explicarse, y cuanto más sabe realmente se encuentra más confuso. Luego ya quizá a medida que estudiemos los días creadores irán saliendo nuevas cosas interesantes de las que hablar, ¿no? Pero así pues tenemos que la existencia de las cosas, del universo, no solamente ha de ser inteligible, que lo es, sino que ha de tener significado, y lo tiene. Por ello nuestro estudio de la creación ha de atender a estos dos grandes requerimientos. Es decir, que nuestro arañar exegético, a medida que vayamos avanzando por estos textos de Génesis 1 y 2, ha de tener sobre todo en cuenta estos dos grandes requerimientos: inteligibilidad y sentido. Hemos de ver que todas estas declaraciones son coherentes entre sí y que arrojan luz sobre lo que luego la experiencia nos ha demostrado sobre la esencia de las cosas. Y hasta incluso hemos de apreciar cómo, aunque está expresado de esta manera tan, tan genérica y al parecer tan sencillo, porque he dicho siempre que las cosas sencillas son muy complicadas. Ser sencillo es muy complicado. Y llegar a dar esta síntesis tan maravillosa que tenemos de la creación, tanto en el relato cronológico como en el relato dramático, se nos dan unas entidades de un valor tan grande que luego para desarrollarlas uno necesitaría escribir un libro de 1500 páginas. Para desarrollar y explicar muy bien aquello. ¿Por qué? Porque expresar las cosas sencillamente es bonito y hermoso, pero es al mismo tiempo difícil. Ahora bien, yo creo que con esto podríamos ya quedar en el umbral de este capítulo 1 de Génesis, al que me gustaría entrar pasado mañana. Yo casi doy por terminada la exposición de esta noche para dar lugar en 10 minutos que nos quedan de clase a alguna pregunta, tanto desde el punto de vista de lo que teológicamente o exegéticamente haya podido decir que queráis aclarar, como algo que sea de índole práctica en cuanto a lo que he dicho, por ejemplo, que se van a editar estos dos grupos de trabajos de don Ernesto, que serán casi la base y el punto de referencia vuestro. recomiendo también para, en cuanto a la creación, esta sección del volumen 2 del curso de formación teológica evangélica por don Francisco Lacueva, sobre todo en cuanto a Génesis creación, la parte que tiene, la quinta parte de esta obra, que tiene que ver con la obra de Dios en general. Son desde las páginas 193 a la 272. Es un buen libro de consulta para cosas relativas a la creación. También aporta una sin que sea un libro de alta profundización, pero el libro de Francis Schaeffer, Génesis en el tiempo y en el espacio, que también, si hay interés, pues se traerán libros de estos y estarán a vuestra disposición en uno o dos días, ¿eh? Dicho esto, yo tengo la ilusión, veremos si será posible, de estas cosas, por esto también las grabo un poquito, sacar ya unas notas para que os quede en forma ya de una memoria más concreta con todo lo que vosotros habéis escrito ya. Y ahora preguntas, que nos quedan 8 minutos, o aportaciones.
Has dicho antes que, claro, es un poco absurdo pensar científicamente en la Biblia en general y en Génesis, ¿no? Porque son dos enfoques diferentes. Entonces, ¿qué sentido tiene el trabajo de los creacionistas cristianos? Que con argumentos, que intentan conectar argumentos científicos con verdades reveladas en la Biblia. Porque a veces pareciera que se está justificando o dando la razón a la Biblia porque tal movimiento que dice esto, entonces conecta. Pero incluso a veces casi se esfuerzan cosas, con el intento de darle luz y sí, asegurar esa autoridad.
Sí, yo creo que preguntas bien, porque yo he dicho esto del que resulta casi prácticamente absurdo, el querer necesariamente conectar. ¿Por qué? Porque la idea de la Biblia es informar, es una información divina para el hombre, ¿no? Y además, como luego puntualizado, para el hombre caído. Pero hacer de esto un ente, digamos, para categorizar, para calificar, para sancionar favorable o desfavorablemente el texto bíblico, esto es lo que no me parece adecuado. Luego llega un momento en que de repente uno encuentra, por ejemplo, aquello cuando aparece el detalle hermoso que dice el versículo 11, parece la hierba verde. Yo recuerdo, y además tengo los datos aquí del aquel artículo tan interesante de don Santos García, ¿no? Comparando la hierba verde en su estructura nuclear, su diferenciación del núcleo con la hemoglobina, por ejemplo, la clorofila con la hemoglobina. Muy interesante. Y uno dice, pues sí, señor, es que allí está el principio genérico que activa la vida, hombre, esto es chocante. Muy bonito que sea así, ¿no? Pero no hemos de dejar de reconocer que el lenguaje este fenomenal y antropomórfico pues no da tanto como para a veces poder, aquello que decíamos, pues dice, y cogió Dios y colocó las lumbreras, ¿no? Las hizo y luego las puso, ¿eh? Como subido una escalera y colgando una lámpara en un techo, ¿verdad? Pues, bueno, esta idea fenomenal pues no se va a conjugar con el relato científico por descontado, ¿no? Pero hay muchas cosas interesantísimas. Yo me alegro siempre que puedo ver la convergencia entre una declaración muy genérica de Génesis, por ejemplo, o de otro libro de la Biblia, que luego viene a que referenciada por una ciudad, por una hipótesis científica. Es decir, cuando veo que una hipótesis científica de mucha entidad va a converger, y por ejemplo, no solamente con fenómenos físicos o de la creación, sino por ejemplo con fenómenos psicológicos, por ejemplo, en materia psicológica. Cuando uno ve aquí precisamente reflejado, pero con palabras que orientan técnica y clínicamente hacia un sentido. Por ejemplo, cuando se habla de la alteración y del ensimismamiento, ¿eh? Es decir, cuando se están tratando ya las categorías del delirio humano, ¿eh? De lo delirante, pues en la palabra de Dios esto sale. Y cuando sale con una viveza, ¿eh? O por ejemplo, cuando en el Salmo 139 se habla de la de la codificación genética, que es cada uno. Señor, todo lo que yo he venido a ser estaba ya escrito en el principio tuyo. Yo supongo que el salmista no sabía nada de lo que era, lo que con el tiempo se tenía que catalogar como la codificación genética, según la cual cada uno ha venido a ser cada cual, ¿no? Pues yo veo, y además yo no critico el esfuerzo de los que, tú has dicho, los creacionistas, ¿no? Aunque algunos quieren llevar, fíjate, al colmo, la cosa de una literalidad, por ejemplo, de los días de la creación, cuando, bueno, es de admirar todos los esfuerzos que hacen, porque en primer lugar hemos de pensar que lo hacen desde la piedad, ¿no? Y esto para mí ya tiene un sello de dignidad espiritual y de nobleza, ¿no? Lo único que yo encuentro que yo mismo no necesito esto para mi fe, ¿eh? Para mí esta declaración del primer versículo me deja ya completamente instalado frente a la creación y frente al mundo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y estoy tan seguro de ello, ¿sabes por qué? Porque están ahí. A ver qué... Dios hizo los cielos y la tierra y están ahí, y estoy instalado perfectamente frente al mundo con esta sola declaración. Ahora, todo lo que más que dice el Señor aquí me enriquece, va aumentando, y voy viendo la coherencia entre todas las cosas hechas y lo que yo mismo soy y lo que yo mismo he ido experimentando, ¿no? Creo que es la pregunta, ¿ves que va por aquí lo que tú querías preguntar?
¿Hay alguna narración histórica antigua que tenga algo de
bueno, no, conocida de nosotros? Hay, sobre todo en las tradiciones antiguas, la civilización sumeria en general, ¿no? Se encuentran puntos de convergencia y de contacto, ¿no? El dios Nun, ¿no? Por ejemplo, modelando al hombre, está en un torno, le tiene puesto en un torno, y está ahí modelando al hombre con el barro de la tierra, ¿verdad? Pues esto, claro, está emparentado con la revelación bíblica, ¿no? Si pienso, no lo tengo aquí, pero mañana traería, pasado mañana, algún grabado y alguna cosa que habrá por aquí en algún libro de arqueología bíblica.
Pero entonces, por ejemplo, hasta que Moisés pone los escritos por, o sea, todas estas tradiciones o revelaciones que luego recibe por escrito, pasa un tiempo que se puede incluso apropiar de ella la tradición sumeria o la tradición tal, o la cual.
Bueno, todo lo...
O sea, que incluso puede ser la misma revelación, digamos, trastocada por las circunstancias y posibles.
Sí, todos los datos que podía tener Moisés, sí, todos los datos que podía tener, por ejemplo, todos los periódicos, para hablar en términos modernos, pues ahí estaban, ¿no? Él podía abrir y consultar. Pero en cuanto a la creación, la manera como la relata Moisés, para mí siempre he sido inclinado, y no dogmatizo con exclusivismo de esto, sino, pero para mí siempre ha sido lo más explícito el pensar que él tuvo una revelación, quizá cuando subió al monte, y vio casi casi las cosas más esenciales, porque mira que Dios le dijo, mira, ahora todo lo que vas a hacer lo tienes que hacer de acuerdo con el modelo que te he mostrado en el monte, y este modelo sobre todo era un modelo de categorías espirituales y morales de alta entidad, porque todo tenía que reflejar la cruz, el Mesías, la obra, la salvación, la redención, el rechazo del pecado y todo, ¿no? Quiero decir que yo pienso que Moisés, igual como Juan, en un momento determinado vio, pasó, por decirlo así, su visión al otro lado, vio una puerta abierta en el cielo o en el tiempo, un túnel del tiempo, si le quieres llamar, donde Dios le dio a contemplar lo más sustantivo del desarrollo de la creación. Llegar a comprender, por ejemplo, fíjate bien, esto de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué vería él para poder decir esto? Porque las simples palabras que se podían decir entonces, quizá aún así era muy difícil, pero Dios lo dejó dicho así, y como veremos pasado mañana, se descubren se aprecia, cómo ya se anticipa en unas palabras sencillas y muy escuetas todo lo que después hemos ido comprendiendo sobre las estructuras de la materia, tanto desde su sentido más micrográfico hasta el sentido más macro, macro fenoménico más espectacular, de inmenso y de, ¿por qué? Porque todo ha obedecido a un ordenamiento, que hubo un momento en que aún no lo había y pasó un momento en que ya lo había, activado todo seguramente por esta creación magnífica, este fiat primero, que a segundo, de la luz, esta entidad que relaciona las cosas, que las mensura además y las evidencia, pero ya hablaremos de lo que la luz es como evidencia y como entidad metrónica, como la capacidad de medida que da la luz de las cosas.
La opinión así, digamos, realizada de los católicos en cuanto a la autoridad de Moisés,
es,
en
sí.
La Biblia de Jerusalén, en algún comentario al margen de Juan, dice, Jesús se acomodó a las ideas de su tiempo, cuando dice, porque de mí dijo Moisés, comentario que hay al margen de Jesús.
Sí. Bueno, en la Iglesia Católica ha habido siempre, como es lógico, lo único que allí siempre todo está muy bien canalizado, las corrientes disidentes en teología. Yo recuerdo que estando la primera vez que estuvimos con don Ernesto en un monasterio de Montserrat, estuvimos hablando allí, nos atendieron muy bien y estuvimos preguntando acerca del estado de la edición de la Biblia en los tiempos del régimen pasado, todo lo que era promover una cosa en catalán tenía dificultades y todo esto, ¿no? Pero recuerdo que entonces nos dijeron que estaba parada, porque Daniel, el libro de Daniel, llevaba entonces, estoy hablando del año 48 o así, que hicimos una visita juntos, pues entonces Daniel ya estaba parada en la censura en Roma, porque la censura de la orden misma benedictina se había quedado así. La censura episcopal del episcopado de Barcelona estaba también, porque ya entraba por interpretaciones modernistas acerca de la inexistencia de Daniel y todas esas cosas. Y habían decidido enviarlo a Roma. Y llevaba allí, no sé si ya llevaba 7 u 8 años, o no sé cuántos años llevaba en Roma sin resolver el problema. Aquello que hace la Iglesia Católica, que no corre, ¿no? Que hace las cosas en este sentido despacio. Pero siempre han tenido, por descontado, y hoy día en Biblia de Jerusalén y en muchos sitios se aprecian ya, si notas los comentarios sobre Daniel, la Biblia de Jerusalén, ya también todos ofrecen. Hay corrientes, ¿no? Pero lo autorizado, ¿no? Lo autorizado siempre está por ahora, sobre todo en cuanto a antropología bíblica y todo esto, hay un paralelismo entre lo más sano nuestro y. Bueno, hemos pasado 3 minutos de las preguntas, Pax.
¿Cómo que hemos hablado del portador?
Curso 1984-1985, asignatura Génesis, lección segunda.
La otra.
En la primera lección estuvimos introduciendo ya el estudio del Génesis. Nos referimos un poquito a sus características, sobre todo en cuanto a la finalidad reveladora, para no confundir los postulados propios del Génesis con lo que podrían ser presupuestos científicos o históricos. Echamos un vistazo también a la autoridad del Génesis, a la autenticidad, la paternidad literaria de Moisés, referendada por todo el testimonio interior de la Biblia, mayormente por la misma persona de Jesucristo, amén de todo el testimonio apostólico y del Nuevo Testamento, sin lo cual, desde luego, pues queda completamente, por decirlo así, sin finalidad. Estuvimos considerando también algunos de los aspectos sobre estilo y lenguaje, que el Génesis pues tiene sus peculiaridades, y sobre todo prestamos ya una atención especial a la consideración de esta, por decirlo de alguna manera, ausencia de apologética acerca de Dios mismo. El Génesis no nace nada más, sino que ya presenta al Dios creador, porque Dios, dijimos, no es ni un argumento, ni una teoría, ni una idea, sino que es el Dios creador y nada más.
Y Dios es de quien todo, absolutamente todo, depende. Estuvimos también considerando un poquito cómo el Génesis nos habla de los días, no del lugar de la creación, ya que la creación se está explicada en la Biblia como la creación del espacio en el tiempo, ¿verdad? Hasta llegamos a decir aquello de Haskell, que el tiempo es como una zarza continuamente ardiendo, ¿no? Y sobre todo fijamos también nuestra atención en dos cosas que dijimos nunca hemos de perder de vista y tienen que ser casi como una exigencia, ¿eh? En nuestra búsqueda y en nuestro estudio. Y es que este universo creado por Dios es y tiene que ser para nosotros inteligible, por un lado, y tiene que tener sentido. Estas dos cosas, dijimos, no nos vamos a separar de ellas, necesitamos que sea inteligible y que tenga sentido. Esto es la síntesis, así, de lo que el otro día hablamos durante 40 minutos. Pero hoy estamos aquí, en este momento que para mí tiene revisto una cierta solemnidad, cuando ya inicio la exposición del texto mismo, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así pues, esta palabra en el principio está también en Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿no? En el principio nos dice Dios, ya veis que nuda e inapelable presentación de Dios, exenta de toda apologética. Dios ya está ahí, como hemos dicho en la introducción. Así pues, Dios en el principio creó. No hay tal cosa como la creación de la nada. Yo creo que la palabra quiere decir esto, pero me parece inexacto y es aventurado. Porque en Hebreos 11:3 se nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, el aion, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero lo que no se veía no era nada. Dice que la expresión de la nada no creo que es la exacta, ni la justa, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que confunde mucho. Ahora bien, esta palabra que se emplea aquí, tanto en la Septuaginta, los 70, lo emplea también la palabra arge, del griego. Es una palabra muy antigua del griego, ya de 600 y pico de años antes de Jesucristo, empleado por los pensadores de la escuela de Mileto, y con ella se referían a, nos dice Dilthey, que por lo menos la intención de aquellos pensadores, al hablar del arge, aludía al comienzo o fundamento de las cosas. Ahora, ya en los pensadores modernos, ya desde Leibniz hasta nuestros días, hasta el mismo Ortega, la idea de principio, lo constitutivo, por decirlo así, de principio, es que le siga algo y no le preceda nada. Esta es la idea de principio. Le sigue algo, pero no le precede nada. Y por descontado que para referirnos a esta creación de la nada en aquel principio, ¿verdad?, no podemos decir lo de la nada. Nos hemos de referir al texto de Hebreos, en el que se dice que el universo, y para emplear la palabra universo emplea aion, y aion es también tiempo. Es una palabra clave, yo creo, para mí, sobre todo a la luz de las modernas exposiciones sobre el desarrollo constitutivo del universo, que realmente es más el tiempo que el espacio, es el espacio que se forma en el tiempo. Y la versión nuestra de antes del 60 decía, por la fe entendemos haber sido constituidos los siglos por la palabra de Dios. Y ahora en la orilla dicen el universo, pero explicitando esto que es aion, ¿no? No es de la nada. Esta creación de la nada no es así. Lo que se ve, de lo que no se veía. Pero lo que no se veía, de alguna manera, en la capacidad infinita de contener Dios en sí mismo, lo que sea, lo que Él quiere, esta nada es siempre algo, desde Dios y en Dios. Nunca podemos decir, lo que se ve de lo que no se veía, es muy sensato decirlo, pero nada más. Porque ha bastado que un filósofo moderno de la entidad que tenía Jean-Paul Sartre, ¿no? Que pudo sintetizar este pensamiento tan concreto que decía él. Bueno, algo y no nada hay ahí. Lo que hay es algo, no nada, algo. Por lo tanto, a partir de esto, creo que hemos de entender esta constitución de los cielos, esta creación de los cielos y la tierra. Todo, todo lo creado, todo ha sido absolutamente, todo ha sido creado. Así, la materia, tal como nosotros, tal como está ahí, como nosotros la conocemos y la conceptuamos, no es eterna. Cuando se nos habla de aquella, los científicos modernos nos hablan de aquella nube de hidrógeno primigenia. Yo recuerdo siempre la palabra de Juan Oró, ¿no? El famoso científico que está allí en Estados Unidos. Decía, sí, sí, ustedes me hablan de la nube. Dice, yo no tengo nada contra la nube. Estoy de acuerdo. Dice, pero ¿quién la puso allí? ¿Quién puso allí la nube de hidrógeno? Para que luego pasara todo lo que pasó. Así que, si no había ni espacio, casi, no había ni espacio. Porque recordad que hemos dicho aquello antes en la introducción, que la Biblia nos habla de la creación del espacio en el tiempo. Del espacio en el tiempo. Así pues, nos dice aquí, y la tierra esta que Dios creó, estaba desordenada, o sea que estaba en un estado de preordenación. ¿Cómo entendéis? La tierra en un estado de preordenación. No quiere decir desordenada en el sentido, peyorativo, del significado desorden. Que algo que tenía que estar de una manera no estaba como tenía que estar, sino que estaba en un estado de preordenación. La materia, podríamos estar, decir, estaba en su estado más primigenio, dispuesta para la ordenación, porque inmediatamente dice estaba desordenada y vacía, pero claro, es vacía de cosas, es decir, vacía de estructuras, vacía de materia estructurada, es decir, que Dios creó la realidad material, realizó una primera operación creadora, porque la tierra estaba sin forma y sin luz. Nos dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Abismo, inmensidad, se entiende. Este espacio ilimitado, aunque no infinito, que nos decía Arthur Eddington, ¿no? Espacio ilimitado, pero no infinito. Dice, es una extraña doctrina de la ciencia. Dice, pero así lo tengo entendido, decía él, ¿no? Así que es el espacio infinito. Y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas. Bueno, esta relación directa en el que figura la persona creadora y la función de esta persona creadora, y era posibilitar la vida. Más tarde, en un mundo ya en marcha y desgraciadamente ya con los efectos del pecado ya insertados en la historia, llega el Señor Jesucristo y tiene que recordar que el Espíritu es el que da vida, que la vida está realmente posibilitada por esta incubación que hace el Espíritu Santo, porque esto que nos dice que el Espíritu de Dios se movía, esta palabra de se movía, tiene que ver con el movimiento, con la agitación, con el aleteo de una ave sobre los huevos cuando los está incubando, es decir, que es una actividad la que sugiere la palabra hebrea aquí. Y es el Espíritu posibilitando sobre la base de lo creado la realidad de la vida. Vemos aquí que hay un avance, ¿no? de estas. Bueno, entonces entramos nosotros ya en lo que podríamos decir que era el primer día de la creación, ¿no? Versículos 3 al 5. Y dijo Dios, aquí destaca la palabra creadora ya. Está el verbo, ¿os dais cuenta? Y Dios dijo, habló. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, por el verbo. O sea que es muy de subrayar que ya en los tres primeros versículos de la Biblia ya tenemos a la Trinidad agrupada en este proyecto, ¿verdad? Que además la misma forma gramatical es plural en cuanto a la expresión del nombre. Y vemos aquí el verbo con el fiat, el espíritu incubando, posibilitando ya, proyectando la vida, y Dios creando la base fundamental de la materia. Es decir, que tenemos a la Trinidad aquí ya presente en la creación. No olvidemos que cuando lleguemos, después de haber estudiado toda la Biblia de la mejor manera que sepamos, cuando tenemos que reconocer toda esta tremenda operación de Dios, siempre veremos dos grandes lóbulos que se reflejan en los cantos de Apocalipsis. Señor, tú has creado todas las cosas y tú nos has redimido. Cuando hemos dicho esto, ya lo hemos dicho todo. O sea que cuando, por mucho que estudiemos ahora aquí durante 4 años, todas estas asignaturas y todo, siempre será para llegar a la comprensión, pero a la profunda comprensión, de que Él nos ha creado y Él nos ha redimido. Así que tenemos a la Trinidad aquí ocupada en la creación, como luego la veremos, tremendamente activa en los actos redentores y en la consumación final de todas las cosas, ¿verdad? Así que, y dijo Dios, hay esta relación de creación y redención, aquella referencia tan hermosa, ¿verdad?, de 2 Corintios 4:6, ¿verdad? Aquel Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones, iluminando el conocimiento de su gloria, de su carácter, en la faz de Jesucristo. Tenemos la vinculación entre la presencia del Verbo en la eternidad, ordenando y coordenando con Dios todas las cosas, y el Verbo aquí produciendo los actos redentores y manifestando el carácter, la gloria redentora de Dios de cara a los hombres, ¿no? Así que, ¿qué es para Dios, digo yo, pensar, decir y hacer? Porque dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Nosotros somos hombres, y como tantas veces, hemos de acostumbrarnos a no darnos de bruces contra un muro, como les pasa a la gente que exige de Dios que le explique hasta la última cosa. Hemos de ser lo suficientemente humildes, sencillos, y saber ser criaturas de Dios para saber mirar la frontera que no debemos traspasar. Porque, ¿cómo nosotros podemos saber qué extraña, qué especial simultaneidad se puede dar cuando Dios piensa una cosa, ¿verdad?, cuando la dice y cuando la hace? Es cosa que pertenece a Dios. Nosotros sí que ponemos orden en estas cosas. Y decimos, mira, primero tuve la idea, lo estuve pensando, y después lo hablé con fulano y después lo hicimos. Tenemos una acción dramática en la que producir una cosa. Pero es que en Dios pasan las cosas como nosotros. No podemos decir esto. Pero Dios dijo, sea la luz. Ahí es nada, sea la luz. Que no es posible, no es cambiar un fusible esto. Por favor. Sea la luz. Y la luz fue. Magníficamente la luz fue. Ahora, nosotros hablamos normalmente de luz fenomenal, de luz visible, de luz que evidencia cosas, que las altera incluso, ¿no? Y es una manifestación esto solo de la luz, Solo hay otras manifestaciones de la luz, diferentes, lo que yo llamaría rayaciones, es decir, rayos. Rayos compuestos, rayos descompuestos, los rayos de luz incluso se pueden descomponer, haces de luces distinguibles entre sí. El estudio del fenómeno de la luz es casi inacabable e infinito, porque llega a fundirse con el fenómeno mismo de la constitución material y con la gran incógnita del magnetismo cósmico, Hay aquí unos campos también ilimitados, pero no infinitos, como decía. Así que es conveniente, sobre todo, yo creo, a nuestros efectos, ver un poquito la relación que tiene aquí el verbo, el verbo, que aquí dice cosas, la palabra, la luz y la vida, en Juan, capítulo 1, versículo 1, que no deja de ser un libro genético, Juan 1, ¿eh? Es un libro de principio también. En el principio, pues, era el verbo, era con Dios, y todas las cosas fueron hechas por él, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en unos pocos versículos, convergen la luz y la vida y el verbo, poniendo en marcha las cosas, ¿eh? Hay una asimilación conjuntiva de cómo la luz se está poniendo en marcha, es cuando también el Espíritu está promoviendo la vida. Y esto cuando lleguemos quizá un poquito a considerar un poquito desde lejos, ¿eh? Cómo se han efectuado pruebas biológicas sobre lo que fue el principio de la vida orgánica, y veremos la importancia que tenía que ver la luz también en el sentido de activar los elementos fundamentales de algo que podría ser orgánico, como hicieron Miller y Urey, ¿no?, los investigadores. Pero esto lo vamos a dejar ahora, ¿no? Pero lo más importante, pienso, es que hemos de insistir en que es el mismo Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el mismo Dios que ordenó esto. Ahora bien, Dios sanciona la luz, este elemento o dispositivo básico, ordenador de la mecánica física. Porque no solamente, como he dicho, la luz fenomenal, la que se enciende y se apaga y da resplandor o nos quedamos en la oscuridad. No solamente la luz fenomenal, sino el elemento invisible ordenador de la mecánica física que se estudia continuamente por los científicos, ¿no? Y Dios vio que era bueno y procedió a separar la luz de las tinieblas, ¿no? Bueno, las palabras de aprobación que encontraremos aquí después de cada acto creador, al final de todos ellos, son unas palabras de la máxima sencillez, desde luego, pero tienen una importancia muy grande, y es porque encierran un principio teológico y a un filosófico de primer rango, ¿eh? Y es que destierra el dualismo, la doctrina del dualismo, que postula una esfera material informada por el mal y otra esfera espiritual informada por el bien. La esfera material informada por el mal estaría impulsada, o sería el creador, un demiurgo distinto del verdadero Dios, fomentador o creador de la vida espiritual. Y todo esto son ideas que vienen desde la antigüedad remota del Mediano Oriente, se pueden recoger ya en Zaratustra, ¿no? Y pasar por todo el maniqueísmo histórico, que nunca ha dejado de estar ahí más o menos latente. Y claro, esto es una manera de explicar con mucha facilidad el bien y el mal, ¿eh? Pues hay un genio del mal y un genio del bien, y cada uno tiene sus poderes y opera de acuerdo con sus elementos, y al final, pues de este gran partido, de este gran match de la historia, pues a ver, mira, que si quedan empatados, pues sí que la haremos buena, ¿no? Pero va a ganar alguien, ¿no? Y bueno, pues esto, claro, esto es muy fácil para explicar. Pero la Biblia no lo hace así. Y esto es incompatible con el conjunto de la revelación bíblica, ¿no? La Biblia presenta a Satanás como una criatura, ¿verdad?, que de alguna manera cayó de su primer estado. Ya llegaremos un poquito a la consideración cuando, con mucho cuidado y desde la lejanía, contemplaremos un poquito las posibilidades que pueden informar nuestra idea sobre el principio del mal, ¿no? Pero con mucho cuidado, por descontado. Ahora, en la revelación de la Biblia persiste el problema del origen del mal, pero es notable que Dios haya sancionado expresa y favorablemente, punto por punto, toda su obra. Por lo tanto, no hay una esfera del material que está, digamos, promocionada y tutelada por un genio del mal, ¿no?, por un demiurgo del mal, sino que Dios es el autor de la materia también, es el autor de todo lo creado, y Dios lo hizo todo bueno, ¿eh? Por lo tanto, no hay doctrina dualista en la Biblia. Esto no lo podemos aceptar, ¿no? Ahora, para nosotros son factores que se nos dan por la presencia, ausencia, ¿verdad?, de la luz o de la no luz. Pero claro, Dios es superior a esta ordenación primaria de lo creado. Cuando nosotros aquí tenemos este texto que parece que dice, bueno, vio Dios que la luz era buena, pero lo vio él, Entonces no había nadie más que lo pudiera ver. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Tampoco sabemos qué categorías tiene aquí esta diferenciación, esta separación. Porque luego vemos que en cada acto creador Dios va procediendo a una separación distintiva de los elementos que se han originado de una manera, podríamos decir, conjunta, pero luego Dios hace que las cosas ocupen su lugar en la marcha ya de la creación, ¿eh? En esta marcha proyectiva, imparable de la creación. Y Dios separa la luz de las tinieblas, ¿eh? Fijaros bien que la luz no es la mera ausencia de las tinieblas, ¿eh? No, no es esto, más bien las tinieblas pueden constituirse por la ausencia de la luz, ¿eh? O sea que tenemos aquí, y entonces dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí vemos, aquí vamos a pensar en una cosa que yo pienso que es muy importante. El día de 24 horas que parece reflejarse aquí, y creo yo que se refleja, fue la tarde y la mañana un día, el día de 24 horas sale del gran principio de la separación de la luz y las tinieblas. No es el gran principio de la separación de la luz de las tinieblas que sale del día de 24 horas. ¿Cómo lo veis? ¿Entendéis la cosa? Me gustaría que comprendierais. Que no es el principio, es decir, no es el día el día de 24 horas, el día, sale del principio de la separación de la luz de las tinieblas. No la separación de la luz de las tinieblas sale del día de 24 horas. Y esta declaración indiscutiblemente pertenece ya a la subjetividad del hombre. El hombre comprende por la información de Dios que esta separación tiene que nominarse. Y a la presencia evidente de la luz le llama día. Y a la ausencia de la luz, que es la manifestación de la tiniebla, le llama noche. Surge el día de 24 horas y fue la mañana y la tarde un día. Pero el principio es anterior a la división del tiempo, porque como decía, y lo decía Einstein, ¿no? Hay un tiempo que es de relación cósmica. Hay un tiempo, yo lo di esto como mera información. Luego, científicamente, podría venir aquí un físico y matemático y explicar muchas cosas y dejarnos con la boca abierta. Pero el caso es que existe, evidentemente, un tiempo cósmico que adquiere diferentes características desde el punto de vista de la acción que tiene a grandes distancias, ¿eh? que tiene en relación con la distancia. Pero luego existe un tiempo subjetivo, ¿eh? Y esto lo dice un hombre moderno, ¿eh? Bueno, un judío también, un hebreo como Moisés, al final de cuentas, ¿eh? Pero lo dice un hebreo también, Einstein. Hay un tiempo subjetivo como plan ordenativo de nuestra experiencia. ¿Lo entendéis? Es decir, que esta primera luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena, y Dios separa la luz de las tinieblas, todo esto pertenece casi casi a este tiempo cósmico, ¿eh? Pero luego viene ya esta ordenación del día de 24 horas, que surge del gran principio de la separación de la luz y las tinieblas. Y viene este tiempo que nos dice Einstein, que es un tiempo subjetivo como plan ordenativo de nuestra experiencia. Y nosotros decimos, ayer no tuvimos clase, ¿veis? La ordenación de nuestra experiencia, ¿eh? Ordenada en el tiempo, fue ayer. ¿Pero ayer a qué hora era? A las 8. No, ayer no teníamos clase. Pues anteayer, ¿veis? Estamos manejando el tiempo en cantidades específicas, ¿eh? El tiempo cuantificado para nuestra experiencia e incluso para poner en relación las cosas entre sí, ¿no? Oh, qué tiempo, cómo pasa. Bueno, entonces, ya veis qué dice aquel salmo. Dice, Señor, a ti en el fondo lo mismo te son las tinieblas que la luz, ¿eh? Allí hay un reconocimiento como Dios está por encima incluso de estos ordenamientos que para nosotros son misteriosos y tan alejados. A ti te son lo mismo las tinieblas que la luz. No se refiere a las tinieblas espirituales y a la luz espiritual, que a Dios le dé tres pitos la luz de las tinieblas en el sentido espiritual y moral de la palabra. No, que lo que nosotros entendemos como tinieblas y la luz para Dios te son lo mismo, ¿no? Y además sabemos incluso que el mismo Dios nos dice una solemne declaración de Pablo en primera epístola a Timoteo, capítulo 6, Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que aún nosotros podemos, con razón, sospechar, intuir, de que existen unas formas, unas manifestaciones de luz, a las que no tenemos acceso. ¿Quién sabe por qué infinitesimales frecuencias está informada esta luz inaccesible de Dios? No podemos imaginarlo, pero dice, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Yo creo que una de las cosas más sensatas que podemos hacer como hombres es reconocer esta limitación y ver esta frontera donde está, para no pasarla, pero para llegar a ella. Porque en llegar a esta frontera está la máxima aspiración que podemos tener como seres humanos. Recibir todo lo que Dios nos ha dado, incluso en cuanto a la cantidad de conocimiento que podemos adquirir. Porque todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bien. Y más allá no. Ya llegaremos al capítulo 3 y veremos todo lo que esto significa, ¿no? Así pues, voy ya casi a terminar por estos minutos, que no nos quedemos sin... El versículo 5, ya vemos que es la definición del ciclo que dan a entender las grandes etapas progresivas, ¿no? Y ya sabéis que cuando se habla de un día, en el lenguaje normal, se habla de un día de 24 horas. Estuvimos un día entero allí, quiere decir que estuvimos 24 horas, ¿no? A veces no, a veces se dice un día y es que solamente se estuvo a las horas de luz del día, ¿no? Luego están también el tiempo indefinido, que también se expresa por la palabra un día. A veces se dice, día vendrá, que ya verás tú. Día vendrá, pero este día no. Pero le llamamos día también, ¿no? Y luego también viene aquel día infinito para el Señor, ¿no? Un día para el Señor es como 1000 años, o 1000 años como un solo día, o como 10.000 años, y 10.000 años como un día. No hay, no hay ninguna cosa. Y bueno, yo creo que con esto podemos llegar al segundo día, en el que no nos vamos a meter, porque yo creo que ahora el tiempo que queda, estos minutitos, los podríamos dedicar en todo caso a preguntar un poquito acerca de estas... de estas cosas que hemos considerado, porque yo reconozco que hay cosas difíciles.
Es un poco chocante, ¿no? Que la clase anterior, el Pentateuco, Antonio nos ha recalcado en cuanto a la creación, la palabra nada, lo contrario que lo dices tú, ¿no? Entonces me choca un poco, ¿no?
A ver, ¿qué dijo?
No, que sí, que realmente era nada. Realmente era nada. Y luego viene el Señor en la
prueba. Sí, sí, sí. Sí. Es muy aventurado decir de la nada, porque nada es muy poco. Y sin embargo, lo que salió fue algo.
Especifican que la palabra nada tiene varios significados.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo de esto aquí, ¿no? Que tiene varios significados y que la palabra mara parece que es la única que puede que significa nada realmente, ¿no? Las demás creaciones son...
Yo por esto, el... Toda la fuerza de este argumento la apoyo en el versículo de Hebreos. Lo que se ve de lo que no se veía. Ahora, decir que lo que no se veía era nada, esto yo no soy quien para decirlo. Y ya ves que un hombre, desde la estructura humana, llega a decir, y nadie se lo puede discutir, porque la cosa es de cajón, que se llama, ¿no? Algo y no nada hay ahí. Dice Sartre, algo y no nada. Pues esto que hay, que es algo, cuando es lo que se ve, cuando no se veía, era lo que no se veía, pero era este algo que ha venido a verse. Por lo tanto, esto de decir nada a mí no me gusta. Y mira, y esto que conste, que cuando yo también militaba un poquito en el pensamiento de que la nada era sacar de un jamalají jamalajá, que dicen algunos, ¿no? Pues leyendo precisamente, después que estuve en allí con Houston en Vancouver, ¿no? Con el profesor. Entonces él me recomendó el libro de Landon Gilkey. Y allí entendí muy, muy bien esto, ¿no? Que es claro, ¿saben? Esta radicalidad de nada, en el sentido de que cero, no. lo que se ve de lo que no se veía, que dice Hebreos, es tiene una, para mí, una entidad muy buena. Ahora, que se le quiera decir al sentido de nada el hecho de que no habiendo nada que se viera, pues era de la nada esta que Dios sacó lo que... Bueno, estos son... No veo que haya una colisión, ¿eh? Desde mis puntos de vista, no veo colisión.
Hay un texto en Jeremías, no sé si lo has mencionado, pero yo he llegado un poco tarde.
No, no he citado nada de
Jeremías. Jeremías 4:23, que dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Entonces, ahí el contexto es un contexto de juicio. Entonces, quizá en la, el estar vacía, ¿no? Aquí con este texto significa que estaba, bueno, pues, estaba trastocado, pero que no estaba puesto en orden, no que no hubiera, no, no hubiera cosas.
Bueno, claro, había la tierra ya. Y si mira al cielo, que es expansión, pues hay expansión. Y fíjate que la expansión viene ahora aquí, cuando dice hay expansión. Entonces pone distancias, ¿no? Se empieza...
Que aquí se utilizan las mismas palabras, pero ya es vivo.
Tú vas a contestar a esto, me parece, ¿no?
No, no contestar, exactamente. Hacer una observación. No sé si será en base a este texto que cita Mariano, pero... hay un estudio de pensamiento que dice que posiblemente entre el versículo 1 y el versículo 2 pues ocurrió un gran cataclismo de juicio que podría haber sido...
Sí, también lo menciona, creo, este don Ernesto, sí. Aquí lo menciona también, sí.
Pero me acuerdo alguna vez de haber escuchado a David Wooding sobre esto y él dio el mismo énfasis que diste tú, que no es tanto la idea de desordenada en un sentido negativo de algo que había sido previamente ordenada y que llegó a ser desordenada, sino que hay este...
Estaba para ordenar. Preordenamiento.
Él ilustró de una forma que me ha quedado grabada de una ama de casa que está haciendo un pastel. Empieza a echar ingredientes, algo de flor, algo de harina.
Flor de harina, sí.
Algo de harina, un huevo, unas pasas, lo que fuera, y empieza a mezclar, y todo aquello parece un caos, dice él. Pues metes aquel caos en el horno y lo sacas después de X tiempo y...
Sí, y en la mente del que lo está haciendo,
sí.
No hay desorden.
No, no.
Sabe a dónde va a parar todo.
Es un proceso de ordenamiento que va...
Exactamente, a... sí. Y la vaciedad también, dice, estaba desordenada y vacía. Y la vaciedad es la vaciedad de cosas. Es decir, es la ausencia de estructuras.
Sí.
La materia prima, por decirlo así, lo más elemental. Pero después con lo elemental viene el ordenamiento y por lo tanto, cuando la materia se estructura, produce todas sus diferentes formas y manifestaciones, ¿no?
Es decir, que es un poquitín arriesgado suponer, sin más, que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 puede haberse producido...
Sí, sí, no, yo es que no veo la manera de, filosóficamente, por decirlo así, meter algo así.
Sí, es Scofield que, entre otros, sistemas
tiene. Sí, me alegro que, porque aún no tengo las notas de Wooding, aunque las he pedido si me las pueden fotocopiar, vamos, eso, hacer una fotocopia, pero me alegro que no podía ser por menos, pensé yo, que él viera la cosa así también, ¿no? Porque mirando el significado de lo que dice el texto, ¿no? Y leyendo el Hertz y todo esto se comprende que es así.
Si no pensaré, cuando dice que creó Dios los cielos y la tierra, ¿lo creó de ese desorden que había?
No.
En el versículo 1.
No. Esto es lo que me remito yo a Hebreos 13. Por la fe entendemos haber sido hechos los siglos o el aión o el universo por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. La creación, es decir, la materia, he dicho al principio, no es eterna. No ha sido siempre la materia. Vino un momento en que vino a ser, porque Dios de lo que no se veía hizo algo que se ha hecho evidente.
Y todo lo que sigue después es ya lo que...
Porque incluso pienso que la misma luz ha tenido que ver, ha sido como un agente coadyuvante a la ordenación de la materia.
Lo que no se veía lo hizo Dios también.
¿Eh?
Lo que no se veía lo hizo Dios.
Pues no, esto lo sabe él. ¿Entiendes? ¿No ves que tenemos la frontera, eh? Ahora si tú quieres saltar, tírate, pero yo no. La frontera está ahí siempre, ¿entiendes? Y además ya sabéis que algunas veces os lo he dicho citando la famosa frase de Lessing, ¿no? Y aunque de alguna manera yo obtuviera un permiso para saltarla, no la quisiera saltar. Porque esto pertenece solo a Dios, ¿eh? Lo he leído muchas veces la frase de Lessing. Así que, ¿por qué? ¿Por qué dejaría de ser hombre? Y no me interesa. Yo soy lo que soy, Dios me ha hecho así. Y mi mayor gloria consistirá en que por fin sea lo que Dios ha querido que yo fuera. Un hombre, según su plan, según su proyecto. No un hombre deformado por el pecado y sus efectos, sino un hombre recuperado por la acción redentora y restaurado. Y por fin ya voy a ser el que Dios quería que fuese. Esto para mí es la gloria mayor que aquel hombre pueda aspirar. Y luego allí está aquella luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
Perdona tu momento, a ver si me sale un poco la idea. Entonces, pues esto era la tierra de lo que no se veía, ¿no? Y la tierra estaba desordenada. Una vez que Dios la había creado, estaba desordenada.
Pero como hemos ahora subrayado, no en el sentido negativo.
No, bueno, ya. Pero
como aquello de la tarta, ¿no?
Que ya Dios había sí,
estaba en un estado de preordenación. Ahora aquello que acababa de crear, la materia, ahora estaba desordenado, pero ahora le iba a dar forma a todo aquello.
O sea, que él ha desordenado la materia de lo que es.
Se podría decir entonces, por ejemplo, que en el versículo 1 tenemos el acto de la creación. Y allí está metido, de hecho, todo el capítulo 1.
Sí,
todo
sí.
Está allí. Lo que pasa es en el capítulo 2 se dice, bueno, ahora vamos a...
Viene un desglose, viene un desglose.
Sí. Y vamos a describir el proceso. Que termina en el versículo 1 del capítulo 2, fueron pues acabados la tierra, en el cielo de la tierra. Como si dijéramos, pues, en el versículo 1, o el 21 de noviembre, Caterina hizo un pastel.
Sí.
En el versículo 2 empezamos a decir, bueno, empezó por coger eso,
sí.
Y tal, y empezó a batirlo y tal, y luego...
Y a las 2 de la mañana del día 22 ya estaba terminado, claro. Pero mientras tanto, pasó esto, pasó lo otro, le roció con un licor y... Exactamente, exactamente. Es esto, es un... Sí.
Has dicho, como me ha parecido a mí escuchar, que los hombres o los cristianos no deberíamos explicar más de lo que Dios nos da, ¿no? En la palabra. Me ha parecido captar esa idea.
No, no debiéramos explicar más, no debiéramos pretender ir más lejos de allí donde Dios tan claramente nos ha puesto una frontera.
¿No crees que al explicar en el capítulo 1 ya de hecho hacemos eso?
No, porque partimos de lo que él dice.
Ya, pero...
Por la fe, ¿eh?
Ya. Sí, no, como creyentes sí, pero me refiero si esto, por ejemplo, se lo dijésemos al mundo. Por la fe nosotros está bien, creemos en que Dios ha creado la tierra, ¿no? Yo me estoy refiriendo un poco a los hombres, ¿no crees que quedaría un poco...?
Bueno, los hombres, cuando nos miran a nosotros que queremos interpretar estas cosas... Piensan, nos atribuyen a nosotros una arrogancia y una pretensión, pero en nosotros no es ni arrogancia ni pretensión, es fe, creemos lo que Dios ha dicho en su palabra, porque creemos que esto es su palabra. Y claro, nosotros partimos ya de una información que recibimos, en la que el otro no cree. Bueno, con todos mis respetos y él con todos sus respetos para nosotros, y aquí termina la cosa. Bueno, luego viene, ojo, porque luego viene Romanos 1.18. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se echan de ver por la creación. A ver qué hacen con esto. Porque yo lo primero que le digo a uno, pues sí, señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿O es que no es así? Pues vamos, yo los veo, están ahí. Ya, es... ¿Eh? Ahora luego me dice, ¿y cómo sabes tú que es Dios? Hombre, porque me lo ha dicho él. Si no, ¿quién ha sido? Y él me dirá, pues a mí no me lo ha dicho. Bueno, pues entonces dime cómo se ha creado. ¿Haz que no lo sea? Pues yo sí, ¿ve? Tú no lo sabes, yo sí. Hombre, es que hay tanto de aquí a allí como de allí a aquí, ¿no? Como decía aquel, ¿cómo se llamaba aquel famoso polígrafo inglés? David Hume, ¿no? Un día sus alumnos y amigos le preguntaron, usted con todas sus teorías y todo, que nosotros admiramos y todo, y usted resulta que no cree. Y todos los domingos por la tarde usted se va poquito allí a aquella capilla evangélica que hay en la esquina, allí a escuchar a aquel predicador. Dice, ¿por qué va usted si usted no cree todo lo que dice aquel hombre? Dice, ¿es verdad? Dice, yo no lo creo. Dice, pero él sí. Y esto para él tenía mucha importancia, ¿sabes? Dice, yo no lo creo, pero él sí. Hay tanto de la incredulidad de David Hume. Hay tanto de la incredulidad de David Hume como a la fe del predicador de la capilla de la esquina, ¿no? Bueno...